Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Operación contra el terrorismo yihadista que se está desarrollando ahora mismo en el centro de Barcelona, dirigida por la Guardia Civil y en la que se esperan varios detenidos. Última hora, Yolanda Canales.
Este operativo se está llevando a cabo en el centro de la ciudad, en el Eixample. Habría varios detenidos que estarían relacionados con la fabricación de material para enviarlo a zonas de guerra. Esta operación, a su vez, estaría relacionada, vinculada con otra, que se llevó a cabo en julio del año pasado y que permitió desarticular una facción vinculada a la estructura logística de Hezbollah en España. Los detenidos entonces compraban material para construir drones kamikazes con los que atacar a Israel. En esa operación se incautó numeroso material que ha permitido a la Guardia Civil llegar hasta los registros y los detenidos de hoy.
Y desde que se declaró la tregua contra instalaciones energéticas, Ucrania ha registrado su primera noche sin recibir ataques con drones rusos. Mañana miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, participará en Bruselas en la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN, un encuentro marcado por el aumento del gasto en defensa. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, el ex primer ministro italiano Enrico Letta ha pedido unidad entre los 27.
Cuando hay amenazas y desafíos importantes, responder fragmentados es la peor manera. La necesidad es de tener respuestas eficaces y solamente juntos podemos hacerlo.
Y Pedro Sánchez preside en estos momentos la reunión del Consejo de Ministros a la que llegan las críticas del Poder Judicial a la vicepresidenta María Jesús Montero por cuestionar la absolución de Dani Alves. Moncloa justifica a Montero asegurando que se dejó llevar por la impotencia de una sentencia que consideran cruel. Ricardo Rodríguez.
En las filas socialistas al más alto nivel justifican a María Jesús Montero, a la que atribuyen precisamente haberse dejado llevar por esa impotencia que causa a todos ellos la absolución de Dani Alves, siendo inevitable opinar sobre la suerte del exfutbolista. Lejos de corregir a la número 2 del gobierno, también del partido, todos defienden el derecho a cuestionar una sentencia que tachan de cruel, de difícil digestión, pero hasta ahí. Pilar Alegría tiene numerosas papeletas de verse en la tesitura de reivindicar la lucha por los derechos de las mujeres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tampoco están interesados ahora mismo en la Moncloa en estirar una polémica que ha unido a todas las asociaciones de jueces y fiscales en contra de Montero. Voces socialistas denuncian en privado prejuicios machistas en la justicia. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ve una intención de Pedro Sánchez de deslegitimar el Poder Judicial.
Y Salvamento Marítimo ha rescatado a 223 personas que a bordo de tres embarcaciones han llegado en las últimas horas a las Islas Canarias del Hierro y Fuerteventura. Entre ellas hay 6 mujeres y 18 menores de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya conocemos el parte médico de la Unión Deportiva Las Palmas acerca de su portero, Jasper Siles, en Bruno Casar.
Sí, el portero neerlandés, recuerdo, tuvo que abandonar el empate a 1 anoche entre Celta y Las Palmas en camilla. Tuvo que ser ingresado en un hospital de Vigo y al final ha requerido de intervención quirúrgica. Juanfran Cruz.
Jasper Siles ha sido operado una perforación en el intestino delgado. De momento permanece ingresado en Vigo. Todo se produjo durante el partido ante el Celta en un golpe con Borja Iglesias en el transcurso de lo que fue el encuentro. Con él permanece el doctor Bolaño de la Unión Deportiva Las Palmas en el hospital.
Gracias, Juanfran. A partir de aquí, Cilesen queda pendiente de evolución. En lo deportivo, hoy nos adaña la Copa del Rey. Resolvemos la primera semifinal entre Real Madrid y Real Sociedad con ventaja mínima para los blancos, que suma aún más para que Imanol considere al Real Madrid favorito en esta eliminatoria.
Es el Real Madrid, que es el favorito para ganar la Liga, es el favorito para ganar la Copa del Rey, es el favorito para ganar la Champions y es favorito para ganar el Mundial de Clubes. Nosotros tenemos mucha presión porque queremos una final y si mañana no ganamos se va a escapar una final.
A las 9:30 resolvemos esta semifinal que contamos desde las 9 en tiempo de juego, pendientes de Barça y Atlético de Madrid esta mañana. Último entrenamiento de ambos equipos que tienen mañana todo por decidir tras el empate en la ida de semifinales de esta Copa del Rey.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados en el centro de la capital en una jornada soleada con temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas en torno a 8. En cuanto al tráfico en las carreteras, hasta ahora está fluido. En las calles de la capital está complicada la entrada por la Avenida de la Memoria hacia Cristo Rey, también en el túnel hacia Cea Bermúdez y José Abascal. De entrada hay dificultades por la Avenida de América y complicaciones en las calles Carranza, Sagasta y Génova, en el Paseo de Santa María de la Cabeza desde el Paseo de la Esperanza y en O'Donnell Goya Alcalá hacia el interior. Por lo demás, el Ayuntamiento de la capital ha ampliado hasta el 15 de abril el plazo para que los beneficiarios del ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción puedan solicitar la reducción del 100% en la cuota de la nueva tasa de basura. La prórroga solo afecta a personas en situación económica vulnerable. Escuchas Herrera en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una pescadilla de 1 a 2 kilos de lonjas españolas por solo 8,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Orange Week de HSN. Descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y 43% en el catálogo HSN. Y de regalo, creatina monohidrato en polvo 200 gramos HSN por compras superiores a 55 euros. Condiciones en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Esto sí que es el paraíso.
Manolo, despierta, que tienes que terminar el informe.
El cuerpo te pide salir de la rutina. Te pide descubrir lugares únicos. Te pide rutas increíbles. Te pide desconectar. Te pide Galicia. Junta de Galicia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Amadeo, Iván, Rubén, Jorge y David. Estos son los nombres de los hombres que no volvieron ayer a casa después del trabajo. Una explosión parece ser de gas grisú en la tercera planta de la mina de Cerracedo, en el municipio asturiano de Degaña. Cuatro de ellos murieron en el acto, el quinto lo hizo cuando viajaba al hospital de Oviedo. Además, hay otros cuatro trabajadores que están heridos de gravedad. Dos más resultan ilesos en el accidente. Es una tragedia. Una tragedia que vuelve a los valles mineros en una explotación que estaba cerrada desde 2018, pero que realiza pruebas con la intención de reabrirla para extraer grafito. Y esto en un contexto en el que cada vez se empieza a hablar más de minería y de tierras raras, tiene sus minutos en la antena, desde luego. Es un día negro para Asturias, para los mineros y para cualquier español. Inmaculada Rivas, COPE Oviedo, buenas tardes. Buenos días.
Hola Alberto, buenos días.
Hacemos un recordatorio de lo que pasó ayer sobre las 9:30 de la mañana en Cerracedo.
Bueno, pues a esa hora más o menos es cuando una fuerte deflagración se producía en la tercera planta de la mina de Cerredo. Dentro había al menos 11 personas, dos conseguían salir por su propio pie, otras cuatro personas necesitaban ayuda para salir y hubo un momento de gran confusión porque había desaparecidos que habían quedado bajo las rocas y a una baja profundidad. Después de la labor desempeñada por los bomberos con las unidades caninas y también con la suerte de tener en Asturias una brigada de salvamento minero que se presentaba en pocos minutos porque era trasladada en helicóptero rápidamente desde Oviedo hasta Degaña, que en coche son 2 horas largas de viaje y por carreteras sinuosas, no hay precisamente una autovía que te lleve hasta esta parte de Asturias. En pocos minutos estaba la brigada de salvamento minero, en pocos minutos todos los trabajadores eran localizados, desgraciadamente 5 de ellos sin vida. Ese es el triste balance que ha dejado este accidente, que es, fíjate, el más grave que ha ocurrido en la minería de Asturias, que tiene muchos años de historia, ahora ya no, porque ahora las minas están reducidas a la mínima expresión, pero es el accidente más grave de los últimos 30 años. Desde 1995... que en la mente de todos los asturianos está el accidente del Pozo Nicolasa de Hunosa con 14 mineros fallecidos, desde 1995 no había habido un accidente tan grave como el de ayer.
Inmaculada, entiendo que el operativo de rescate, bueno, pues se marchó del lugar, ahora estamos pendientes de que vayan efectivos para investigar la causa del accidente, pero parece que lo que ya se está investigando apunta a que el gas grisú es el posible causante de esta fatal explosión. ¿Qué es el gas grisú?
Bueno, pues el gas grisú es el enemigo invisible de la minería, porque es un gas con una alta concentración de metano, como el de las bombonas naranjas que se utilizan para cocinar, que se forma de forma natural, de manera natural, entre las capas de carbón, que de forma natural se libera y que a veces hace bolsas que tienen una gran concentración y que si entran en contacto con alguna chispa, pues pueden llegar a explotar. Y eso es exactamente lo que ocurrió ayer, y así lo explicaba en COPE Jorge Fernández, que es miembro del Instituto Geominero de Asturias.
El grisú es metano, básicamente, el mayor componente, aunque hay mezcla de algunos otros gases, y es un gas que se produce de forma natural durante la formación de las capas de carbón. Este gas está, digamos que, aprisionado dentro del carbón y se libera de forma natural o de forma artificial si se explota si se mina ese carbón. Se rompe la roca y ese gas sale con mayor o menor intensidad, dependiendo de las concentraciones que tenga en las capas de carbón.
Aquí la pregunta, Alberto, es ¿por qué se formó esa bolsa y qué chispa hizo que explotara el grisú? Y eso es en lo que ahora se centra la investigación que lleva la Policía Judicial de Coruña, porque no es fácil ni saber por qué se ha formado la bolsa, ni saber por qué ha habido una chispa. Fíjate lo que nos acaba de contar hace solo unos minutos alguien que sabe bastante de esto, es el geólogo José Antonio Sáez de Santa María.
El grisú es metano.
¿Por qué razón se produjo una chispa? Que tampoco se tiene que producir, porque toda la maquinaria de interior es especial, con unas condiciones que no son las de la maquinaria de fuera. ¿Por qué razón una máquina soltó una chispa? Pues no se sabe. ¿Y por qué razón había una acumulación de grisú? Pues tampoco se sabe a este momento. Habrá que estudiarlo también. Pero es una cosa que habrá que determinar en la investigación, que será exhaustiva y durará muchos meses.
Bueno, pues seguiremos estudiándolo. Inmaculada Rivas, COPE Oviedo, gracias.
Hasta luego.
Bueno, tanto Asturias como Castilla y León han decretado 2 días de luto. También están de luto en Villablino, que es un municipio del que eran originarios 4 de los 5 trabajadores fallecidos. Me va a permitir hablar con su alcalde, con don Mario Rivas, a esta hora de la mañana. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días y mi más sentido pésame y fuerte abrazo a los familiares y a todos ustedes.
Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Un día terriblemente doloroso y que nunca se nos va a olvidar y que es difícil de asimilar que esto nos esté volviendo a pasar.
Luto. ¿Cómo están las familias? No sé si tiene el ayuntamiento algo pensado para apoyar a las familias de los mineros fallecidos, heridos.
Pues las familias están completamente destrozadas, ¿no? No puede ser de otra manera. La verdad es que es los que tenemos relación con la mina sabemos que se pueden dar accidentes. Lo que nunca esperábamos fue un accidente de estas características, que con una magnitud como la que ha sido, con el grisú de por medio. Y nosotros lo que hemos hecho es ponernos a disposición, como no puede ser de otra manera, de las familias, intentando ayudarles en estos momentos tan difíciles, habilitando una capilla ardiente en el polideportivo municipal para que puedan velarse a los 4 fallecidos por conjunto, los 4 fallecidos de nuestro municipio, y acompañarles, principalmente acompañarles y estar a su disposición en todo lo que requieran desde el ámbito municipal.
Don Mario, alcalde, esta mina se cierra en 2018, pero ahora se está probando, investigando la posible extracción de grafito. ¿Cómo espera que influya este incidente en el futuro de la minería, en las políticas de seguridad laboral, en la región, en la búsqueda de elementos de las tierras raras?
Bueno, lo que espero es no volver hacia atrás, no volver a recorrer un camino que ya teníamos superado, que era el de la seguridad minera. El momento en el que la minería extrae carbón desde el punto de vista energético, habíamos hecho grandes avances en seguridad minera y esto se veía reflejado en la baja incidencia en accidentes que había y especialmente en accidentes mortales, ¿no? Esto ahora mismo pues están habiendo pequeñas explotaciones investigando sobre los diferentes usos del carbón, cosa que nos alegra en nuestros municipios y que da una alternativa económica y social para nuestras zonas, pero que evidentemente tienen que venir aparejadas de unas medidas de seguridad que en ningún caso se pueden distraer y que se tiene que estar muy vigilantes de que se cumplan y de que se lleven adelante.
Alcalde, de nuevo le mandamos un abrazo enorme. Tiene el micrófono de esta casa para lo que necesite y el abrazo va para usted como para las familias y a todos los vecinos de Villablino. Un abrazo fuerte, alcalde.
Muchas gracias, un abrazo.
Ahora déjeme presentarle a nuestro invitado de hoy. Raúl estuvo 25 años ejerciendo como abogado en Estados Unidos. Nació en Texas y lo dejó todo para escribir novelas. Salió bien porque la trilogía de La ley del talión es uno de los, bueno, son 3 libros, uno de los conjuntos de libros más vendidos en Estados Unidos. Y lo hace bajo un seudónimo, J.K. Franco. Ahora presenta en España una nueva novela, Hasta que la muerte nos separe, por un motivo curioso, porque como su suegra quería leerla, empezó traduciendo un capítulo al español y aquí estamos. Pero antes de hablar con J.K. Franco, quiero hacerlo con Raúl. Con el abogado, porque en una de sus novelas, en estas de La ley del talión, un tipo brillante, con éxito y con dinero, se toma la justicia por su mano, después de que asesinen a su hija. Y es que resulta que la justicia, y esto está de actualidad, está diseñada para que nadie inocente vaya a la cárcel, pero eso también permite que muchos culpables queden libres. Raúl Calvoz, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí.
Oye, muchas gracias por acercarte a este estudio. Enhorabuena por las novelas.
Gracias, gracias.
Autor Nobel, ¿no? Bueno, ya no tan Nobel, pero...
Ya no, la primera salió en el 19, entonces llevo ya un poquito de recorrido.
Ajá. Pero en Estados Unidos, bueno, no sé cómo es la diferencia en España, pero convertirse en uno de los libros o de los autores más leídos, entiendo que no es moco de pavo, que no es fácil.
No es fácil, pero bueno, lo que me encanta de esto, como dijiste, que vine un poco a España por mi suegra, por traducirlo a ella... Entonces, poder compartirlo con otro público es fantástico.
No sé hasta qué punto el sistema judicial deja culpables en la calle en Estados Unidos.
Pues yo creo que será más o menos igual que todos los países desarrollados. Pero creo que fue, bueno, no sé exactamente quién, pero mejor un inocente, bueno, o un culpable en la calle que 5 inocentes presos, ¿no? Entonces, yo creo que la presunción de inocencia es algo fundamental en el derecho del oeste y es algo que tenemos que tener cuidarlo con mucho cariño.
Claro, pues si no todos podríamos ser culpables de todo, ¿no? El poder de acusar no puede estar por encima del derecho a defenderse.
Exacto, y bueno, hemos visto en Estados Unidos muchos casos de acusaciones que al final la víctima, entre comillas, se ha tirado para atrás y ha dicho que no, que eran mentiras. Y claro, en un sistema donde no se guarda esa presunción, puede haber personas que van a la cárcel por mentiras.
Pero eso también deja culpables en la calle.
Sí. Sí, es verdad. Pero, a ver, no hay sistema perfecto. De eso van un poco todos mis libros. O sea, que la institución jurídica al final está hecha por hombres y los hombres somos todos falibles. Entonces, las instituciones van a ser como un espejo de nuestra falibilidad.
¿Conoces el caso de Dani Alves?
Un poco, solo lo que he visto en la tele estos últimos días.
A ver, que no quiero que te metas a valorar un tema que cada uno que valora en España se quema porque eso es complicado. Pero no sé si escribiendo durante todo este tiempo puedes decirnos por qué la justicia no puede llegar a todos los sitios.
Bueno, a ver, en mi primer libro, la trilogía Ojo por Ojo, va de un caso muy parecido. O sea, hay una acusación de violación a un chico, hay un juicio, él queda libre, pero el lector entiende al final de todo el recorrido que sí era culpable. Pero como solo hay palabras de él y de ella y de qué pasó, en este caso fue en un apartamento, no en una discoteca, pues la ley solo puede llegar a lo que han dicho e intentar corroborar lo que pasó. Y en este caso, por lo que he oído, había más cosas en contra de ella que en favor de su testimonio. Y además tenemos esta presunción de inocencia al acusado, que tienen que llegar a un punto bastante alto de pruebas para condenarlo.
¿Has hecho un spoiler muy gordo de tu primer libro, de repente?
No, ese no es spoiler.
Ah, no es spoiler. No,
esa fase, eso se sabe desde el principio.
Vale, perfecto. Desde el principio. Perfecto. Raúl, ¿cualquiera puede matar?
Sí, 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 por supuesto. Y a ver, lo que yo intento explorar en mis libros es ¿Qué tendría que pasar para que una persona, entre comillas, normal, un vecino tuyo, llegase a ese punto? Porque para mí los libros de asesinos en serie, a ver, no que sean no interesantes, pero que un loco que esté completamente, sea sociópata, que mate, pues nos sorprende mucho. Pero que tu vecino, que parece normal y te trae tomates de vez en cuando, mate a alguien, eso es más interesante, intentar entender cómo podría llegar a ese punto tu vecino y mientras estás leyendo eso, pensar un poco sobre si tú podrías llegar y qué costaría.
Pero fíjate que pensando en esta pregunta que te iba a hacer, me imaginé a mí mismo en una situación que me llevase a eso y no pude imaginármela. No sé si tú sí te ves capaz de matar a alguien.
Es que lo que yo he descubierto a través de hacer estos análisis en historia contados es que lo que creo que nos normalmente podría llevar a matar no es daños contra nosotros mismos, pero contra nuestros queridos. Entonces, en la trilogía, como dijiste, hay una niña que muere y sus padres son los que toman justicia en manos propias. En este siguiente libro, hasta que tu muerte nos separe, no puedo decir qué, porque son un cúmulo de circunstancias y el último, decimos en inglés, la paja que rompió la espalda del camello, no sé si algo parecido en español.
No, pero bueno.
Bueno, es lo que se dice, pero la última gota.
Sí, la puntilla.
Exacto, eso es algo que no puedo, es un spoiler, sí. Pero yo entiendo cómo esta chica puede llegar a ese punto.
Hablando una última cuestión sobre la justicia. ¿Todo castigo es proporcional al crimen que se comete?
No. A ver, el concepto es que debería serlo, ¿no? Y la ley del talión original de Hammurabi va de eso, que debe de ser proporcional. Y cuando la sacan, o sea, mucha gente históricamente piensan que va de que es una ley extrema, pero es a lo contrario. O sea, la ley en esa época era mucho más extrema. Entonces lo que decían es que si tú le cortas a alguien una mano, pues en justicia no puedes quitarle las dos manos y una pierna. tiene que ser proporcional. Uh-huh. Y es algo que creo que, a ver, en todos los casos no se puede. O sea, esto es algo que miro, hablo de esto un poco en el primer libro, la trilogía, Ojo por Ojo, etcétera, porque a una violación, ¿cuál es el castigo proporcional? Uh-huh. O sea, no vamos a violar a violador, ¿no? Pero hay que ver algo. Uh-huh. Entonces se intenta, pero uh-huh. no es perfecto. Uh-huh.
Go away from my window, leave at your own chosen speed.
Bueno, les recuerdo que estábamos hablando con Raúl Calvoz, abogado durante muchísimos años en Estados Unidos, que un día de repente dice, lo dejo y me pongo a escribir. Y al tiempo empiezan a vender millones de copias en Estados Unidos bajo un seudónimo, J.K. Franco. ¿Por qué dejas tu carrera y te pones a escribir?
A ver, desde que me casé con Raquel me decía que tenía que escribir. Creo que por el tema de que le escribía poemas cuando estábamos saliendo como novios.
Era de eso, ¿eh?
Sí, y le gustaron y pues le parecía que lo hacía bien. Entonces saco el primer libro, Ojo por Ojo, en el 19, en inglés, pero es el sexto o séptimo libro que intento escribir. O sea,
tenías abortos literarios, ¿no?
Muchos abortos literarios por el camino que siguen ahí. Y lo que me di cuenta es que no es que no sabía escribir, es que no sabía pulir y hacer revisiones y terminar el libro. Uh-huh. Y aprendiendo eso ya, bueno, me salen un poco más rápidos.
Hasta que tu muerte nos separe va de un matrimonio, Mary y Johnny, plena ruptura, él planea divorciarse, arrebatarle todo, su dinero, su viñedo. Y todo con una suerte de extorsión. La mujer lo descubre y pasan cosas. Vamos a dejarlo en que pasan cosas.
Pasan cosas.
¿Por qué has traducido tus novelas al español?
Ah, empecé con la primera, Ojo por Ojo, porque mi suegra quería leerlo, Pilar Muro, y no lee en inglés. O sea, lo habla más o menos, pero para sentarse y leer prefería español. Entonces yo tenía una amiga veterinaria que es bilingüe perfectamente y había traducido muchos textos técnicos, ¿no? Y ella se ofreció, porque había leído el libro y le gustó mucho, me dio un capítulo muestra, lo hizo muy bien y sigue siendo mi traductora. Entonces yo le pasé a Pilar el primer libro, le encantó y ella se lo mandó a Planeta y aquí estoy.
Quiero agradecerle que me haya dedicado su último libro y me considere una mujer motivada. Efectivamente, sí, pero porque no he tenido más remedio en mi vida y esa motivación te da la obligación de responder a los retos que la vida te pone por delante. Quiero lanzar este mensaje a tantas mujeres motivadas que tienen que enfrentarse a sus miedos, a sus angustias y que lean el libro último de Raúl Calvoz, porque merece la pena. Es una maravilla del libro. A mí me ha encantado.
Llevarse así con una suegra es un logro, ¿eh? En España, por lo menos. No sé yo en Estados Unidos.
En Estados Unidos igual. Es muy inusual. Es muy inusual.
Déjame contar que Pilar es la mujer. Tu hija es la hija. Tu mujer es la hija de Publio Cordón.
Sí, sí.
Pilar es la madre de tu mujer, tu suegra.
Exacto.
Publio Cordón fue un empresario secuestrado por los Grapo, una organización terrorista anticapitalista. Mientras hacía ejercicio cerca de casa. El caso es uno de los más conocidos en España y desgarradores, porque durante mucho tiempo pidieron un rescate por él. Un rescate que creo que se pagó. Pasa que después conocimos lo que había pasado realmente y es que murió 2 semanas después del secuestro, creo que intentando escapar, y nunca se encontró el cuerpo. ¿Tienes escrita su historia?
Pues creo que hay salió hace poco un... Es que estoy un poco...
Sí, sí.
Me has dejado con lo de Pilar, me sorprendió mucho. A ver, esta historia. Yo, bueno, he hablado con Pilar sobre hacer algo sobre el tema. Y lo tenemos un poco pendiente, haciendo cosas, va a tardar, porque eso además lo estoy escribiendo en español.
Estás escribiendo en español directamente.
Eso en español directamente, sí, porque bueno, creo que interesa más aquí, uh-huh. obviamente, por muchas circunstancias. Entonces sí, es algo que estamos trabajando, pero saldrá, no tengo fecha prevista de momento.
Uh-huh. ¿Pero Pilar quiere publicarla?
Bueno, es un poco cosas de su vida y hemos hablado como de memorias, de anécdotas, y me imagino que todo el mundo en cierto momento quiere reflexionar sobre lo que le ha pasado, gente que ha querido, que ha aprendido, y a lo mejor compartir un poco a ver si le puede salvar a alguien un poco de daño o de aprendizaje.
¿Te ha inspirado mucho su historia para escribir?
Sí, sí. O sea, como digo, le dediqué el libro porque es una mujer que admiro mucho, ha pasado por muchas cosas muy difíciles, siempre con dignidad y haciendo siempre lo bien. Sí.
¿Cómo se vive en Texas la llegada de Donald Trump?
Pues, en Texas, a ver, Texas es de republicanos, entonces...
Por eso te lo pregunto.
Es estado... Bien, o sea, más bien podrías preguntar cómo se vive en Texas la dejada de Biden.
Bueno, pero más que nada porque creo que los primeros meses de Donald Trump, bueno, ya esperábamos que Donald Trump llegase con mucho poder, mucho más poder del que había tenido en su anterior mandato, pero no sé, desde luego los europeos no esperábamos que fuese tan creativo.
Sí.
A la hora, y creativo es un eufemismo, a la hora de proponer soluciones para problemas muy graves. No sé cómo sí. Lo viven los propios republicanos.
No, sí, ahí a ver, es el primer presidente, creo que nunca, que ha tomado las riendas tan rápido y hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Creo que en parte es porque en su primer mandato viene de ser hombre de negocios, no político. Y creo que cuando entró los primeros 4 años era un poco novato. Le tomaron mucho el pelo sus propios políticos y los 4 años que estuvo fuera le dieron tiempo a planificar y organizarse para entrar en el segundo y hacer todo lo que quería lo más rápido posible. Sí. Y ha sorprendido, incluso en Estados Unidos, por una parte sorpresa, pero por otra, o sea, sus números de favorabilidad están más altos que nunca. Sí. O sea, incluso más altos de cuando fue elegido. Entonces, en general, parece que gusta lo que está haciendo.
Ya. Estados Unidos también hay esa fiebre del thriller o de la novela negra o de es que no me sale la palabra ahora mismo, del true crime.
Ah, de true crime. Oh, sí, muchísimo. Hay muchos podcasts. Sí, true crime es algo muy gordo y incluso sacan más y más documentales todos los días sobre casos americanos que no sé si lleguen a España o si interesen, porque esas cosas a veces son muy...
Bueno, lo de Dahmer, ¿no? El caso de no sé si era Jesse Dahmer, hicieron una serie de Netflix, no sé si estoy diciendo bien el nombre.
¿De la familia de los pelirrojos?
No, era un tipo solitario, ahora mismo no me acordaré, pero bueno, en fin.
Ah, sí, Dahmer.
Dahmer, ¿no?
Sí. Ese asesino en serie.
Sí, exacto. Sí. Ese se vivió mucho aquí, se vio mucho la serie. Oye, te tengo que hacer la pregunta que hacemos al final de las entrevistas, que ponerte la que dejó el invitado anterior y que tú dejes una para el siguiente.
Vale.
El último en estar aquí, en pasar por este estudio... Fue Pablo Alborán, que es uno de los tipos más conocidos de este país, uno de los grandes artistas de este país, y te dejo esta pregunta.
Si hay posibilidad de viajar a la Luna, ¿irías o no irías? O a Marte, un viaje espacial, ¿sí lo harían?
No.
¿No?
Ni de coña. Es que, a ver, mi mujer me ha obligado a hacer muchas cosas. Una es el submarinismo, que me parece un poco ir al mar, a mí, a la Luna, porque es un ambiente donde no debemos de estar los humanos. Y nos pones maquinaria para estar vivo, para poder respirar, pues no me gusta nada. Entonces, tener que... Bueno, acabamos de tener el caso de estos astronautas que se fueron por una semana y se quedaron 9 meses. O sea, además me dices, un fin de semana en la Luna. Y ahí estoy por un año. O sea, no,
yo paso. Te meto un poquito de miedo. Bueno, de miedo en el cuerpo no, pero es que a mi madre también le entró la neura del buceo y nos llevó a un viaje por el que estaréis siempre agradecido a mi mamá. Pasa que siguiendo un tiburón ballena, yo no sé qué le pasó a mi hermana, si le dio aleteo demasiado y le entró un poco y se tuvo que quitar el respirador debajo del agua, que no es lo más recomendable cuando estaba buceando, quitarse el respirador. Entonces tuvo que subir corriendo. Gracias a Dios no pasó nada. Pero vamos, que no te va a pasar nada, ¿eh? Tranquilo, Raúl.
Pero cuando cuentan estas cosas, a mí no, bueno, porque además te dicen que si algo pasa tienes que subir rápido, sacando el aire, porque si no se te explotan los pulmones. O sea, joder, menudas vacaciones.
¿Y tu pregunta cuál es?
Mi pregunta sería, si tienes de memoria, puedes recitar un poema corto.
Ah, qué bueno. Hasta que tu muerte nos separe. J.K. Franco, que también es Raúl Calvo, se ha pasado esta mañana por el estudio, les recomiendo que lo lea. Y a ti, que estás invitado para el próximo, para el que saques en Madrid, para si sacas la novela que explique la historia de Publio. Te agradezco enormemente, Raúl, que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, ¿eh? Un abrazo.
Como el océano, su arco dispara y flechas a matar. Y un disparo certero que alcanzó mi corazón. Ya me avisaron de esto y tenían razón.
Bueno, hoy es un día para estar alerta en la actualidad internacional porque es el Fool's Day, o el Día de los Locos, que es una suerte de Día de los Inocentes que nació en Europa en el siglo XVI y que da carta blanca a algo que nos preocupa a todos, las fake news. Y ya hay algún medio en España que ha soltado alguna esta mañana celebrando este día. Nos lo contará Javier Sierra enseguida. Pero antes, ya sabe que tengo que mover los papeles, que recoger esto y que me tiene que dar un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Mi hermana está todo el día que sí, please déjame Movistar Plus para ver Emilia Pérez. Please déjame el Plus para ver La Infiltrada. Please el Plus para ver Los Años Nuevos. Se lo podría poner ella, que ahora vale 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet. Que está todo el día comprándose de todo, pero justo eso no. Así me dejaría a mí de tanto plus, please.
Todo es al plus sin please.
Movistar Plus.
¿Sabes que por ser cliente de Endesa tienes beneficios exclusivos para ti? Sí, ahorro en tus facturas, descuentos en viajes, ocio y mucho más. Descárgate ya la app de Endesa Clientes. Regístrate en el programa de fidelización para ti y podrás ahorrar más de 100 euros al año. Sujeto a condiciones del programa. Endesa, tu casa.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera, en COPE, nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy.
Pues yo, igual está muy despistado durante todos estos años, durante toda mi vida, pero es que yo desconocía que hoy es un día para estar alerta en la actualidad internacional, porque es el Fool's Day, el Día de los Locos, que es una suerte de Día de los Inocentes, que nació en Europa en el siglo XVI, y que da carta blanca para que, bueno, la gente pegue sustitos con fake news. ¿No, Javier Sierra? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, sí, la culpa la tienen los franceses.
Oye, no sé si has visto, es que no sé cómo de cuánto purulas tú por las redes sociales, pero precisamente se ha hecho viral un trend de con la canción de, no recuerdo quién la cantaba, de ni, pero era I don't wanna be French, no quiero ser francés, y hay un montón de gente española, italiana y de otros países subiendo cosas de España con el título ese de no quiero ser francés. Que hay una cosa interesante que digo, no, da igual que suba eso, los franceses no quieren que nosotros seamos franceses. O sea, ¿qué?
Pues mira, vamos al origen de esto, porque fíjate que hasta esto no somos muy conscientes, pero hasta 1564 la fecha de Año Nuevo no se celebraba en Francia el 1 de enero. Era un poco como la Semana Santa, había una variación entre el equinoccio de primavera y el 1 de abril. Y bueno, con los ajustes de calendario que se hicieron en el siglo XVI después de la Reforma Gregoriana, se determinó que el 1 de enero sería el día de Año Nuevo, pero los colonos franceses en los Estados Unidos, o en los actuales Estados Unidos en América, no se enteraron y los llamaron los locos porque celebraban el Año Nuevo el 1 de abril. Así que de ahí viene la fecha del Día de los Locos, de gente que no se entera de los ajustes calendáricos y de las noticias del imperio. Claro que eran otros tiempos y no había la facilidad de transmisión de información que hoy tenemos. Pero se ha convertido, como tú muy bien decías, en un día que en los países de la órbita anglosajona, en fin, los fools, los locos, uh-huh, en los países de esa órbita, es muy común dar noticias falsas, pues como para reírse y quitarle hierro al asunto de no haberse enterado de que el 1 de enero era el nuevo día del Año Nuevo, ¿no? Y este es el origen, fíjate, pero ha dado pie a historias, en fin, tremendas. Yo seguro que los oyentes lo recordarán. Uno de los primeros asuntos conspiranoicos, ahora que está también de moda este término, ¿no? Sí. Que está, en fin, en la mentalidad de mucha gente, es un caso que se llamó el caso de Alternativa 3.
¿Qué es?
Alternativa 3 fue un documental que se estrenó en la televisión británica, en la televisión pública, en un programa de ciencia que se llamaba Informe Científico, Science Report, en 1977, o sea, estamos hablando de hace muchos años, donde se hablaba de una conspiración. Te va a sonar todo, ¿eh?
A ver.
Por el cambio climático en la Tierra, estamos hablando del año 77, ¿eh? El cambio climático en la Tierra lleva a las élites del planeta a construir una segunda carrera espacial para instalar bases en la Luna y en Marte, donde se van a salvar los elegidos. O sea, esto es como muy actual, ¿no?
Sí, bueno, pues
esto surge en el año 77 como una broma del Día de los Locos. O sea, Anglia Television, que era la productora que tenía que hacer esto, hizo un diseño de producción para estrenar este documental el 1 de abril. ¿Qué pasó? Pues lo que pasa muchas veces con las producciones audiovisuales, que se retrasó. Uh-huh. Y en vez de estrenarlo el 1 de abril, lo estrenan en junio, cuando nadie ya estaba pensando en el Fool's Day. Y se montó la mundial.
Puedo imaginar, claro.
La mundial. O sea, todas las televisiones del mundo se hicieron eco del asunto. En España lo emitió Televisión Española. Bueno, aquello fue, estamos hablando de finales de los 70, sí, el escándalo mayúsculo. Y es el primer momento en el que muchos ciudadanos de la órbita latina, española, latinoamericana, oyeron hablar del Fool's Day, porque esto, nosotros tenemos nuestro Día de los Inocentes, claro, pero no, lo del Fool's Day no estaba en nuestro mapa. Así que a partir de entonces ya estamos un poco más atentos a lo que publica la prensa internacional.
Bueno, de hecho, creo que en nuestro propio territorio hay donde, bueno, hay gente que lo celebra. Déjame que conectemos tú y yo y que metamos a una compañera en antena, a Cristina Requena, de COPE Baleares. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
¿Todo bien?
Todo fenomenal.
Alegro de saludarte. Oye, entonces, sobre el Fool's Day, sobre el Día de los Locos, ¿pasa algo en Menorca?
Efectivamente, aquí se llama el día de enganar, el día de que viene a ser el día de los inocentes. Es una de las cosas que perduran en Menorca por la presencia de los británicos aquí en la isla.
Claro.
Y aunque hace ahora unos 40 años o más, los niños ya no hacen esas bromas, antes sí se hacían en los colegios, pues como nosotros el 28 de diciembre, aquí en los colegios de Menorca, pues también se hacían esas bromas inocentes. Mm. Pero hoy en día la verdad es que solo los medios de comunicación mantienen la tradición de hacer bromas o sacar esas noticias falsas. De hecho, esta mañana mismo hemos visto la portada del diario de Menorca,
te iba a preguntar si Trump tiene intención de conquistar Mahón y en esto de ir a Groenlandia pues se pasa un momento por allí o qué.
Eso hemos pensado esta mañana hasta que hemos caído, que hoy era el día 1 de abril y era el día de enganar. He pensado, de Groenlandia pasamos a Menorca.
Sé cuántas tierras raras hay en Menorca.
Sí, porque el titular es los planes de Trump, recuperarse enclusa para los marines. Enclusa fue una base militar americana que hay en Ferrerías, en Menorca, y que estuvieron muchos años los americanos por aquí, o sea que no sería raro del todo, ¿no?
Ya.
Y decía además que quería usar el puerto de Mahón a cambio de retirar los aranceles a los productos de la isla. Aquí, precisamente, los aranceles que más afectan es al queso de Mahón, que es el que más exporta a Estados Unidos. Sí. Con lo cual, pues todo tenía... Oye, pues no podría haber sido tan raro. De Trump ya no nos sorprende nada, ¿no? Entonces, pues hasta que hemos caído que era el día 1 de abril y efectivamente, pues claro, no sabíamos que era el día de enganar.
Ya. Javier, te escucha Cristina, ¿eh?
Claro, habéis caído porque, bueno, estáis en los medios de comunicación y estáis pendientes de estas cosas, pero ¿tú crees que el ciudadano normal de Menorca hoy, en el año 2025, tiene esto presente, que le pueden, en fin, dar gato por liebre?
Pues podría ser. De hecho, nos han comentado que hubo un año que hicieron una de estas bromas, porque antes en los medios de comunicación se hacían pues bastante habitualmente, y nuestros compañeros de COPE Menorca hicieron una, en la radio dijeron, el ayuntamiento vacuna gratis a los perros. Bueno, la cola en el ayuntamiento de Mahón llegaba, bueno, daba la vuelta a la manzana. O sea, que la gente todavía no cae en estas cosas, a pesar de que sepan que es el 1 de abril, el día de enganar, pues no se dan cuenta, no. Ellos tragan, tragan.
Pues vaya gracia, porque escuchando a Landete aquí cada vez que entra con las, bueno, no quiero decir locuras, pero con las excentricidades muchas veces de Donald Trump, pues entiendo que habrá más de uno que habrá llamado a periódico diciendo, pero escúchame, ¿esto qué?
Yo creo que hoy, y también nuestros compañeros de COPE Menorca hoy hablaban de la posibilidad en la Isla del Rey, que es una de las islas que están en medio del puerto de Mahón, donde los británicos crearon un hospital, ahora está abandonado y es una instalación militar, pues allí la broma hoy era que instalaban dos búnkers por si acaso había ataque nuclear. Joder, es decir, y la gente puede que se lo crea, ¿eh?
Claro, el riesgo de esto es que hoy en día ya no hay noticias locales. Es decir, que algo que se publica en Mahón puede ser leído perfectamente en Jerez de la Frontera, donde no tienen ni idea de este asunto, y se lo toman como a título de noticia real, ¿no? Y de ahí pueden nacer muchos equívocos. Es decir, que tenemos un problemilla en esta época de la globalización con respecto a la administración de este tipo de bromas, claro.
Efectivamente.
Oye, Cristina, a ver si pasa algo por allí, por Mallorca o Menorca, y me puedo ir a contarlo, porque la verdad que es uno de COPE Baleares, una
pero
de las
que no he
pisado.
Pero ven a contar cosas buenas.
Sí, hombre, claro, por supuesto, eso es lo que pretendo. Cristina, un abrazo, un beso fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, y en este terreno en el que te mueve Javier de Misterio, que habrá supongo que bastantes más, y esa moto, ten cuidado, no te vaya a coger, ¿eh? Tú no estás en medio de la carretera.
Estoy en medio de la carretera.
Oye, digo, sobre más fake news o sobre más noticias falsas de este día.
Hay algunas que son de coleccionista, ¿no? Porque en 1950, por ejemplo, la prensa alemana publica la noticia de que baterías aéreas antiaéreas americanas habían derribado un platillo volante y capturado a su tripulante. Y publicaron en la portada de varios periódicos esa imagen. Esa imagen, claro, imagínate, fue replicada una y otra vez por la prensa internacional, y todavía hoy la foto de dos agentes del FBI sujetando a un marciano como muy escuálido, muy, en fin, no sé, muy escuchimizado, aparece en los congresos ufológicos, en las revistas especializadas, como si fuera una prueba de que efectivamente se capturó a un alienígena, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, como te digo, porque son noticias fuera de contexto que al final generan bulos o leyendas en el más suave de los casos pueden llegar a crear conflictos. Claro, imagínate, mira, el estado de Alabama hace unos años, en Estados Unidos, se dio la noticia de que iban a votar para cambiar el valor del número pi. Y hubo, sí, sí, nos hace mucha gracia, pero hubo protestas de algunas universidades por parte de premios Nobel de matemáticas diciendo que qué barbaridad era esa. Y claro, cuando se dieron cuenta que aquello era una broma, pues a ellos no les hizo mucha gracia. Entiendo. Porque estaban empezando a, en fin, a generar una corriente de protesta, porque Alabama, claro, es un estado, en fin, famoso por sus excentricidades, ¿no?
Ya. Oye, ¿qué haces en la calle? ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy en mi tour de gira de presentaciones del Plan Maestro. Sí. He tenido un reventón en el coche.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Y estoy en un polígono arreglándolo. pero como aquí.
O sea, que me río de tu desgracia, me río de que esté entrando y de que puedas hacer una sesión con el coche pinchado
por
el taller.
O sea, aquí lo primero es lo primero, y lo primero es entrar contigo en la COPE y poder comentar estas cosas.
Oye, ¿a dónde te diriges?
Pues mira, estoy saliendo de Jaén y me voy ahora para Barcelona, así cruzando en orden la península.
Pero machón, ¿no te coges un tren o que te vas en coche?
Sí, sí, pero bueno, ayer estuve en Arjona, Jaén, con Juan Eslava Galán presentando el libro.
Qué bueno.
Y ahora llego a Madrid y cogeré un tren para ir a Barcelona.
Muy bueno el último que sacó Eslava, de los romanos.
Bueno,
a mí
el de
me
Roma.
Encanta. Sí, a mí me encanta.
Sí, sí, bueno, pues Juan está en un momento, vamos, dulcísimo. Con unas obras maravillosas, y es verdad que su último libro de Roma es una auténtica maravilla.
Oye, ¿y de ediciones? Porque es el libro más vendido ahora mismo en España, el Plan Maestro.
Pues sí, bueno, está. A ver, son ediciones muy grandes las que se están haciendo del libro, y estamos preparando la tercera ya, así que...
¿La tercera ya? Pero si esto salió hace un mes, ¿no?
Bueno, es lo que toca, Hay que, por eso estoy presentándolo en todas partes, Alberto.
Ya. Oye, pues que vaya muy bien la presentación de hoy en Barcelona. ¿Dónde estás? Para que la gente lo sepa.
Sí, llego esta noche a Barcelona y estaré mañana presentándolo en la Casa del Libro de Rambla de Cataluña a las 7 de la tarde. Así que el Plan Maestro, quienes tengan curiosidad, que...
Qué bien, qué bien. Javier, amigo mío, te mando un abrazo ingente, que tengas mucho éxito, aunque bueno, lo tendrás seguro, te lo deseo, ¿no? Un abrazo, tío.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Hablando de presentación del libro, humildemente le invito a la presentación del libro de Jorge Bustos, que tendrá lugar hoy en Madrid, hoy a las 7 de la tarde en la librería Neblí Troa, está en la calle Serrano, en el número 80, le digo, a las 7 de la tarde, tiene entrada libre hasta que se complete el aforo, y le voy a presentar, pues bueno, este libro de crónicas de la Semana Santa de Sevilla, que escribió, creo que en el año 2022, la primera después del COVID. La verdad que es un libro de crónica fantástico, y contaré un par de anécdotas y echaremos una charla interesante a la que está invitado, insisto, calle Serrano, número 80, librería Neblí Troa, La Pena Alegre, con Jorge Bustos. Sofía Buera, ¿qué tal?
Hola, Alberto, buenos días.
Impresionante el avance, bueno, el logro científico que le ha devuelto el habla o la capacidad de hablar a una paciente con parálisis cerebral.
Exacto, con parálisis cerebral. Y es un logro que sin duda, bueno, pues va a marcar un hito en el campo de la neurociencia, que va a suponer que el día de mañana, bueno, pues podamos recuperar ciertas funcionalidades que el cerebro en su momento ha dejado de realizar. Nos lo vamos a plantear enseguida. Y también vamos a hablar de las universidades privadas. Sabes que el Consejo de Ministros va a reformar ese plan para endurecer los criterios a la hora de crear, de reconocer y de autorizar centros universitarios. Es verdad que prácticamente están igualadas el número de centros públicos con el número de centros privados, pero igual hay que preguntarse por qué, mientras en los últimos años está subiendo la creación de centros privados, no lo hace en esa medida el público.
Claro.
Quizá porque hay más alumnos que desean estudiar en la privada. ¿Qué es lo que ofrece la privada que no está ofreciendo la pública? Y ahí sí que se tendrían que meter las instituciones públicas a preguntarse. Enseguida lo contestamos.
Enseguida hablamos de eso, Sofía, gracias.
A ti.
Ah. Para la cueva. Yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido. Yo quiero soñar como un esquimal sin morirme de frío. Ya que estoy perdido de verdad, de verdad. Perdido, 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 perdido. Yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido. Del agua del río, mi río se la han bebido. Yo quiero soñar como un esquimal sin morirme de frío. Y eso enseguida, universidades privadas, implantes cerebrales, avances de la ciencia. Un segundo, que vuelvo enseguida. El agua del río se la han bebido. Hay que encontrar el rumbo y es muy duro y hay que saber mirar la dispersión. Sé que estoy perdido de verdad. Sé que estoy perdido de verdad. Sé que estoy perdido de verdad.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Que si me dieran a elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, pum, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes. Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.